Hola a todos, bienvenidos a esta sesión sobre buenas prácticas con Azing. Este vídeo es la repetición de la charla que tuve la oportunidad de dar en la .NET Spain Conference de este año. Como la sesión tuvo bastante buen feedback y hubo gente que no la pudo ver, bueno, pues hemos decidido grabarla y publicarla online. Mi nombre es Luis Franco, MVP de C Sharp, y aquí debajo tenéis mis datos, tanto mi Twitter como mi mail, por si queréis contactar conmigo. Y ahora, empecemos. Antes de nada, me gustaría agradecer a toda esta gente el haber hecho posible el evento. Yo llevo casi 20 años en esto de las comunidades y en los últimos 10 también organizando eventos y sé lo complicado que es. Uno puede tener muy buenas ideas y mucha voluntad, pero si no cuentas con ayuda, pues las cosas simplemente no se hacen. Así que solo por eso, muchas, muchas gracias. Bueno, para aquellos que no me conozcan, soy Luis Franco, trabajo como software architect en Fimarge. Llevo unos años ya en el programa MVP, también he fundado el grupo de usuarios de .NET en Andorra. Bueno, organizamos algunos eventos populares como el Geekapalooza, que hacemos cada verano, etcétera. Aquí tenéis mis datos, pero vamos a lo interesante realmente. ¿Por qué la programación asíncrona? Bien, en algunos casos, ¿vale? Ya sabemos que en ocasiones nuestras aplicaciones ejecutan procesos largos, como por ejemplo lanzar consultas complejas a una base de datos, hacer un request a una URL para obtener unos datos, un algoritmo de solver, rasterizar una imagen o hasta algo más sucio como atacar la API de un SharePoint. En todos estos casos, mientras no termine el proceso, nuestra aplicación deja de ser responsive. Es decir, mientras no terminan, nos podemos encontrar con mensajes como estos, que ya conocemos todos y nos encantan, o hasta en casos extremos podemos llegar a experimentar problemas de repintado, en los que vamos dejando la estela de la ventana. Precioso, ¿no? Yo conozco gente que hace arte con esto. Bueno, para evitar eso, lo que se hace es lanzar esos procesos largos de forma asíncrona, de forma que nuestra aplicación siga respondiendo tanto al usuario como los mensajes del propio sistema operativo. Bien, empecemos. Los puntos fuertes de la sesión van a ser, primero, una evolución del modelo asíncrono para meternos en contexto. A continuación empezaremos ya con los tips, como por ejemplo pues no usar Async Void más allá de los manejadores de eventos, usar el thread pool para ejecutar código CPU bound, pero jamás para ejecutar código IO bound. Y después lo que veremos es que como desarrolladores muchas veces creamos nuestras propias librerías, tanto bueno, pues para uso propio como para uso de terceros. Estas librerías no deben mentir y además deben de ser robustas, veremos por qué. Y para terminar veremos en el apartado de microoptimizaciones, pues por ejemplo, pequeños tips para con muy poco código optimizar el desempeño de estas aplicaciones asíncronas, ¿vale? Empecemos. Bien, desde las primeras versiones de .NET hasta nuestros días, pues bueno, en el Paleolítico teníamos cosas como la clase Thread, que nos permitía lanzar hilos de forma asíncrona, al más viejo puro estilo C++, el Thread Pool, lógicamente, la interface Async Result, que durante muchos años fue un estándar en la programación .NET, el maldito Background Worker, el cual solo lo he puesto aquí para darme el gustazo de poder tacharlo, muchos ya sabréis por qué. Y con la aparición de .NET 4.0 y la Task Parallel Library, pues bueno, empezamos a disponer de cosas más chulas como la clase Task, ¿vale? Que nos permitía abstraernos un poco del manejo de hilos. Y con .NET 4.5, pues ya por fin dispusimos de los keywords Async Await, que facilitan mucho la programación asíncrona. Y quién sabe lo que nos deparará el futuro. Tal vez nos encontremos cosas como estas en futuras versiones de Visual Studio. Gracias. Sí, sí. Genial. Bueno, empecemos. Bien, veamos un ejemplo de la clase Thread. La clase Thread, suponiendo que tenemos un método que tarda cierto tiempo en ejecutarse, nos permitía crear un hilo, un thread, a partir de este método. Y nos permitía, entre otras cosas, pues por ejemplo, hacer un start para empezar la ejecución, hacer un abort para matar la ejecución de esa tarea en asíncrono, preguntar si todavía estaba en ejecución con el método isAlive, etc. ¿Vale? Sin embargo, había un par de cosas a tener en cuenta. La primera es, bueno, el uso de thread abort, ¿vale? No se recomendaba, es decir, su recomendación era no usarlo, ¿vale? Porque un abort es un kill en toda regla y lo que hace es que sí, mata la tarea asíncrona, pero si tenemos ciertos recursos, ¿vale? Hemos hecho una reserva de memoria para algunos recursos, pues no permite limpiarlos, no permite hacer un dispose correctamente. Y además, siempre en Windows, en la programación en Windows, tenemos un pequeño problema y es que la interfaz de usuario no permite ser actualizada desde un thread distinto al thread que la creó. Y como la interfaz de usuario se crea con el thread principal, cuando lanzamos un thread secundario, si intentamos actualizarla desde el thread secundario, obtendremos un error tan bonito como eso, que bueno, creo que todos los que hayáis experimentado un poco de programación asíncrona lo tendréis muy, muy presente. Es un cross-thread operation. Es básicamente un mensaje que nos dice que no podemos actualizar la interfaz de usuario desde otro thread distinto al que la creó. Además de la clase thread, también tenemos el thread pool desde las primeras versiones del framework. El thread pool básicamente pues, me permite encolar trabajos directamente este recurso global de aplicación y nos permite abstraernos un poco de lo que sería la creación, el inicio de un thread, etcétera, etcétera. Sin embargo, también adolece de los mismos problemas, es decir, no podemos actualizar la interfaz de usuario directamente. En su lugar, de la misma manera que con la clase thread, tenemos que hacer algo como esto, tenemos que utilizar invokes, ¿vale? Un invoke lo que hace es, desde el thread secundario, ¿vale? Hace un post a lo que se llama un contexto de sincronización que nos permite actualizar la interfaz principal desde donde estamos, ¿vale? Sin embargo, cuando empezábamos a ver nuestro código lleno de invokes por todas partes, pues la verdad es que producía cierto tufillo que no era un código demasiado bonito, la verdad. Y también teníamos la interfaz async result. Esta interfaz por primera vez nos permitió separar lo que era la invocación del método asíncrono con el método que quisiéramos ejecutar a posteriori, una vez terminado, el callback. Esto que vemos tan evidente hoy en día, pues bueno, en su momento no lo era tanto, fue una pequeña revolución. Vamos a ver cómo funciona, porque el código continúa siendo un poco kafkiano, pero vamos a suponer que tenemos nuestro método de antes, es decir, un método que tarda bastante, pero en este caso retorna un valor, retorna un entero. Bien, lo que hacíamos era declarar una función, ¿vale? Una variable de tipo función que devuelve un entero, como veis aquí, apuntando a nuestro método. A continuación, lo que hacíamos era un begin invoke y le pasábamos tanto la función como el método, en este caso el que veis en la parte de abajo, el método de el callback, es decir, cuando terminas la función ejecutas esto. Y este método tenía un argumento de tipo asyncResult que lo que hacía era me devolvía el valor del método asíncrono, ¿vale? Y luego yo podía coger este valor y podía mostrarlo directamente para actualizar la interfaz de usuario por primera vez sin tener que hacer invokes. El código es un poco extraño, pero bueno, era una evolución y por eso durante muchos años fue un estándar en .NET. Y de hecho hay mucho código interno de .NET que todavía funciona así. Y por fin llegó ella, la Task Parallel Library, ¿vale? Con la llegada de .NET 4.0, es decir, Visual Studio 2010, pues tenemos la TPL. Con la TPL pasamos a trabajar a más alto nivel. Ya no hablamos tanto a nivel de hilos, de threads, sino de tasks, de tareas. La TPL proporcionaba mecanismos para ejecutar código CPU bound y código IO bound, ¿vale? Por ejemplo, teníamos pues, los tres famosos sabores que son Parallel Link, la clase Parallel y la clase Task. Los dos primeros se utilizan más para ejecutar código CPU bound y la clase Task más bien para código IO bound, aunque también puede utilizarse para CPU bound. La diferencia entre ambos básicamente es la siguiente. El código, lo que llamamos código CPU bound es código que mientras se ejecuta, ¿vale? Está quemando mi CPU, está dando caña. Por ejemplo, rasterizar una imagen, ¿vale? Es algo que requiere de mucha CPU. Un algoritmo de solver, bucles de computación. Todo esto es código CPU bound. Código IO bound está más relacionado con procesos que tardan, pero que no están utilizando mi CPU, como por ejemplo, imaginaos que hago una consulta muy costosa a una base de datos. Esto tarda un tiempo, pero realmente mi CPU no está trabajando, está a la espera de que termine esta tarea por parte de un recurso externo, por ejemplo, un servidor de bases de datos, o cuando descargamos, hacemos una petición a una URL y esperamos para descargar cosas, no estamos quemando CPU, estamos a la espera de un recurso externo. Esto es código IO bound, ¿vale? Además de esto, pues la TPL nos permitía ya hacer cancelaciones de tareas bien hechas a través de un token de cancelación, continuaciones, ejecuta esta tarea de forma síncrona cuando termines esta y cuando termines esta, y también sincronización entre los contextos, ¿vale? Para ahorrarnos todo el tema de los invokes. Bien, para ello usábamos la clase Task, ¿vale? La clase Task me permite ejecutar código de forma asíncrona, aunque la verdad, en principio no nos importa que sea en otro CDA, no se abstrae de todo eso, ¿vale? Vamos a ver cómo. Antes veremos un par de ejemplos de los tres sabores de la Task Parallel Library. Bien, vamos con el primero de los tres sabores de la TPL, que es Parallel Link. Link, no Link You. Bien, suponiendo que tenemos un array de números de 1 hasta, no sé, ¿qué es esto? 10 millones, por ejemplo, ¿vale? Suponiendo que tenemos una función isPrime que me devuelve pues, si un número es primo o no es primo, ¿vale? Podríamos crear una consulta dentro del array y decir, oye, devuélveme todos los números que sean primos, ¿vale? Si incluimos el asParallel es parte de Parallel Link. Lo que hacemos es paralelizar esta consulta. Es decir, en lugar de utilizar solo el primer core de nuestra CPU, lo que hacemos es segmentamos, como podemos ver aquí, segmentamos lo que sería el array en fragmentos. En este caso, cogemos, por ejemplo, los primeros 8 números del array, lo divide entre los cores del sistema, de la CPU, perdón, ¿vale? Y nos devuelve los resultados, es decir, los números primos. Sin embargo, como se ejecutan en paralelo, no podemos saber si un core termina antes que otro, ¿vale? En función de la ocupación que tenga cada uno de ellos. De forma que si lo que queremos es obtener el resultado y además ordenarlo, bueno, pues lo que hacíamos era utilizar el as ordered, ¿vale? Esto lo que se ponía a continuación de la asParallel.asOrdered y lo que hacía era, una vez terminaba de procesar todos los resultados, los ordenaba. Y el tiempo, bueno, era insignificante, no tenía ningún impacto sobre el método. Y llegados a este punto, hemos desentrañado uno de los misterios del universo. Fíjate tú, resulta que el maestro Yoda no era disléxico, simplemente estaba usando Parallel Link sin asOrdered. Entonces, claro, le salían las palabras sin ordenar. Bueno, no. En este caso nos voy a poner unas risas enlatadas. Os dejo unos segundos para que os riáis en casa vosotros mismos. ¿Ya está? ¿Tiro? Venga. El segundo de los sabores de la TPL, la clase Parallel. La clase Parallel básicamente nos proporciona mecanismos para utilizar los bucles for y for each de toda la vida de forma paralelizada, igual que con Parallel Link. ¿Vale? En este caso, pues suponiendo que tenemos una colección de customers, de clientes, una colección muy grande, pues en este caso lo que haríamos es mirar todos los clientes que no están activos, poner el balance, una propiedad balance, a cero. ¿Vale? En lugar de hacerlo con un bucle for each de toda la vida, pues lo paralelizamos y también segmentamos todo esto entre los diversos cores de la CPU, con lo cual irá bastante más rápido, ¿vale? Pero una cosa, tanto Parallel Link como la clase Parallel en realidad no tienen nada que ver con async, con asincronía. Simplemente estamos paralelizando, estamos dividiendo un código entre todos los cores de la CPU, pero el proceso continúa siendo síncrono, ¿vale? El tercero de los sabores de la TPL es la clase Task. La clase Task nos proporciona mecanismos para lanzar procesos, métodos de forma asíncrona. ¿Vale? Recuerda un poco a lo que era, salvando las distancias, pues la creación de hilos manuales con la clase Thread. Suponiendo que tenemos estas dos funciones que veis aquí, una función que se encarga de hacer una búsqueda por nuestra red local, localizando pues, los nombres de los servidores SQL que tengo en mi topología de red local, y me devuelve una lista con sus nombres. Y además tenemos otra función que, a partir de estos nombres, los introduce en una lista, en este caso un combo, ¿vale? Ejecutar esto de forma asíncrona, ¿vale? De hecho, esta ventana que veis es una ventana típica de Visual Studio y lo que hace es ejecutar esto de forma asíncrona, es decir, busca los servidores, pero mientras está buscando los servidores, la ventana no es responsive, ¿vale? Ejecutar esto de forma asíncrona, como veis abajo, básicamente es tan sencillo como llamamos a la primera función, recogemos los nombres de servidores y los pasamos por argumento a la segunda función. Bien. Si quisiéramos hacer esto de forma asíncrona con la clase task, básicamente lo que haríamos es, a partir de una factoría que incorpora, crear un objeto task, ¿vale? A partir del primer método, con lo cual únicamente tengo que hacer un task factory start new. Esto nos crea, ojo, nos crea una tarea, ¿vale? Una tarea que nos devuelve como resultado los nombres de los servidores. Esta tarea, server task, permite utilizar continuaciones, es decir, ejecuta esta tarea y continúa con la siguiente tarea. Y a la siguiente tarea, al siguiente método, lo que haremos es pasarle como argumento el resultado de la primera tarea. Con lo cual, de esta manera, utilizando la clase task, ¿vale? Ya hemos visto cómo podemos lanzar un método de forma asíncrona con la clase task. Sin embargo, una cosa. Continuamos teniendo los mismos problemas que teníamos históricamente. Es decir, no podemos actualizar la interfaz de usuario desde este método. Pero si queremos hacerlo, simplemente poniendo esto, esto lo que hace es, básicamente utiliza el scheduler para obtener el contexto de sincronización anterior. Es decir, anterior a que yo lance este proceso de forma asíncrona, ¿vale? Y esto nos permite modificar la interfaz de usuario desde esta tarea asíncrona, ¿vale? Bueno, así estaban las cosas hasta la aparición de Async Await con el framework 4.5. Async Await es lo que se llama azúcar sintáctico. No deja de ser un par de keywords que nos permiten abstraernos de mucho de este código. Realizan una serie de fontanería por debajo, ¿vale? Esta magia de Async que nos permite lanzar tareas asíncronas de forma tan sencilla como esto. Fijaros, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy decorando el método con async y estoy ejecutando la tarea, ¿vale? Con un task.run. Un task.run lo único que hace es un método síncrono lanzarlo de forma asíncrona, ¿vale? Si yo pongo un await delante, ¿vale? Luego veremos exactamente lo que pasa, pero fijaros que el código queda muy sencillo. O sea, en este caso estoy diciendo, oye, recógeme los nombres de los servidores a partir de un await de una tarea asíncrona y a continuación directamente actualizo la interfaz de usuario pasándolo al método. Se acabaron invokes, se acabaron schedulers y se acabaron todo. Esto es un poco la magia de async. Bien, así pues, Async Await es lo que os decía, es azúcar sintáctico que me permite llamar y encadenar tareas con una sintaxis muy sencilla. Por fin dejamos de preocuparnos por los callbacks, ¿vale? Escribimos el código de forma fluida como de forma asíncrona. Permite actualizar la interfaz de usuario y lo único es que, bueno, lógicamente toda esta magia tiene también su parte negativa. En este caso, pues tiene una sobrecarga mayor que un método síncrono de toda la vida, ¿vale? Habitualmente esta sobrecarga no importa, es despreciable, pero bueno, esta sesión va un poco a explicar cuándo estos casos no lo son, ¿vale? Porque hay casos en los que hay que tener en cuenta esta sobrecarga, ¿vale? Vamos a ver un caso de Async Await real, porque en el caso anterior lo que habíamos visto, ¿vale? Es, yo tengo esa función, ese método que me devuelve los nombres de los servidores SQL de forma síncrona, no asíncrona, ¿vale? Pero yo lo que hacía era ejecutar ese método con un task.run de forma asíncrona. Bien, es la versión que tenéis en medio, es la versión 1, es la versión anterior, pero vamos a presuponer de que ya tenemos una versión asíncrona de esa de ese método que busca nombres de servidores en mi red, ¿vale? Y de hecho esto es así porque el framework, cada vez más partes del framework tienen su versión síncrona y además su versión asíncrona, ¿vale? Cada vez más partes del framework se construyen de esta manera. De forma que si yo ya tengo una versión de esa API que voy a llamar asíncrona, fijaros abajo, qué sencillo queda el código. Tengo un async para decorar el método y un await directamente para llamar al método asíncrono, que eso sí, normalmente por convención se nombran terminando con async para saber que estoy llamando un método asíncrono, ¿vale? Esto no es obligatorio, pero lo veréis en todas partes y cuando construyáis vosotros vuestros métodos es 100% recomendable. En conclusión, ¿qué significa async y qué significa await? Bueno, async Básicamente, tendemos a pensar que sirve para decir este método es asíncrono y eso es falso, ¿vale? Async se utiliza para decorar el método y significa, en este método yo voy a llamar métodos de forma asíncrona. Voy a hacer awaits, ¿vale? ¿Qué significa await? Muchas veces pensamos, mira, await significa llama a este método de forma asíncrona y espera hasta que el método termine. Y eso es falso, ¿vale? No es exactamente eso. Await lo que hace es llama a este método y retorna el control inmediatamente al llamador, es decir, a quien haya invocado a button click, ¿vale? En este método, en este caso, por ejemplo, pues podría ser el bucle de mensajes de mi aplicación. Pero cuando el método termine, cuando el método asíncrono termine, vuelve aquí y continúa la ejecución desde este punto. Esto es lo que permite que mi aplicación sea responsive, porque en realidad, ¿qué hace? Llama al método asíncrono, devuelve el control y de forma, bueno, mágica, posteriormente, cuando termine, volveremos aquí, pero no estamos esperando aquí. Eso provocaría un bloqueo, ¿vale? Para ver esto en detalle, vamos a ver un poco la diferencia entre un método síncrono y un método asíncrono, a más bajo nivel. Vamos a ver el código IL que se genera. Los métodos síncronos, pues bueno, llevamos muchos años programando de esta manera y el compilador está súper optimizado. De forma que cuando yo escribo un método síncrono como este, en realidad el código IL que me genera es esto. Como veis, es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Eso. Bueno, esto no es lo mismo para un método asíncrono, ¿vale? Para un método asíncrono hay mucha más fontanería por debajo. Veamos. Por el simple hecho de tener un async task en lugar de un void, ¿vale? ¿Qué genera automáticamente por debajo? El código IL que se genera por debajo, en realidad, es esto. Esto es una máquina de estados, ¿vale? Esta máquina de estados es una estructura, ¿vale? Con una serie de variables, con un ámbito, bueno, mayor que el que tenía antes, que eran locales, con un método move next. Y este método move next, que sirve para ir avanzando entre los diversos estados de la máquina, contiene esto. Y esto, en realidad, solo para este pequeño fragmento de código, ¿vale? Además, si le sumamos, pues que tenemos un bloque try, catch, y llamadas bueno, a helpers del framework como setResolve, pues lo que obtenemos es mucho más código. Esto, lógicamente, esta sobrecarga de código se debe de notar por algún lado. Pero realmente es tanta esta sobrecarga. Vamos a hacer una comparación entre esta sobrecarga entre los métodos síncronos y asíncronos, reloj en mano, para ver exactamente qué tarda. Vamos con la primera de las demos. En esta demo lo que vamos a ver es la diferencia de ejecución, en el rendimiento, de un método síncrono respecto a un método asíncrono. Y para ello, pues tenemos dos métodos. Dos métodos vacíos, ¿vale? Uno void síncrono y otro async void asíncrono. Como están vacíos, hay que decorarlos con este atributo para que el compilador, bueno, no los elimine en el momento de compilar y optimizar. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estos métodos? Pues vamos a ejecutarlos un millón de veces, ¿vale? Primero, se ejecutan una vez para que, digamos, para que haya pasado el compilador just in time, ¿vale? El JIT. Y a continuación, ejecutamos esto, un bucle, un millón de veces el método síncrono, un millón de veces el método asíncrono. Y mostramos la diferencia por pantalla. Simplemente es eso. Veremos si es dos veces más lento, cuatro veces más lento, 10 veces más lento el método asíncrono, que lógicamente será el más lento de los dos. Vamos a ver los tiempos. Para ello tenemos una demo. Todas las demos van a ser de consola. La primera de las demos es la que mira la diferencia entre estos dos métodos. Ejecutemos. Tardará cierto tiempo y nos muestra que la diferencia es de 500 y pico veces. Sí, si lo volvemos a ejecutar, veremos que los tiempos más o menos se mueven por ahí. Y de entrada podemos pensar, qué barbaridad, ¿cómo puede ser 500 veces más lento un método asíncrono? Pues por defecto es así, o sea, toda esta fontanería tiene un precio a pagar. De todas maneras, ahora estamos ejecutando esta demo dentro de Visual Studio, dentro del entorno de depuración. Si cerramos esto y lo ejecutamos directamente con control F5 fuera del entorno de depuración, ¿qué diferencia habrá? Bueno, pues ha bajado sustancialmente. Continúa siendo mucho más lento, lógicamente, pero nos estamos moviendo casi una orden de magnitud por debajo. De 500, 600 a 50. Bueno, no está mal, hemos progresado un poquito. Y todavía esos tiempos se van a ir equiparando. Ya veréis. Fijaros. Estos métodos están vacíos, no son demasiado representativos, ¿vale? Es decir, en la vida real pocas veces vamos a tener un método así. Suponiendo que yo tengo un método, cualquier método que haga cualquier cosa, en este caso un pequeño bucle, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ponerlos dentro del método síncrono y de método asíncrono para que hagan algo, ¿vale? Si ejecutamos y le damos a la demo, va a tardar bastante más porque bueno, antes no hacía nada un millón de veces y ahora va a hacer algo, aunque sea poca cosa, un millón de veces, ¿vale? Pero los tiempos se van a reducir bastante. De hecho, fijaros, ahora son solo de 2 veces más lento. Bueno, pues no está nada mal. No está nada mal, la verdad. Ejecutemos una segunda vez, porque ya sabéis que siempre hay que tomar varios tiempos. Y más o menos yo creo que nos moveremos sobre los mismos valores. Efectivamente. 2,1, 2,2, 2, 2,3. Pues no está nada mal. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero ejecutando fuera del entorno de depuración. Control F5, demo número 1. Y ahora los tiempos deberían todavía bajar un poquito más. Deberían, pues mira, fíjate, estamos en el orden de un poco más lento, pero solo un poco más lento. Es decir, un 10%, apenas eso. Es decir que toda esta fontanería sí que tiene un precio, pero ese precio es relativamente muy poco significativo en una aplicación real. Y estamos ejecutando esto un millón de veces, ¿vale? Bien, con esto nos queda ya un poquito más clara la diferencia de rendimiento entre un método síncrono y un método asíncrono, pero en la vida real. ¿Ok? Vamos a seguir. Vale, y ahora que ya estamos metidos en contexto, vamos a ir a por el primero de los tips, que no es otro que el no usar async void más allá de los manejadores de eventos. Bien, para hacer esto un poco más divertido, lo que hemos hecho ha sido preparar una especie de historias más o menos reales de usuarios, como podría ser, por ejemplo, este caso. Hay un usuario que está ejecutando una aplicación, WPF. En esta aplicación se permite hacer una serie de filtros y a continuación, por ejemplo, pues imprimir los resultados. El usuario nos cuenta de que la aplicación funciona más o menos, es decir, algunas veces funciona y otras veces no. Por ejemplo, si hace un filtro y va directamente al botón imprimir, se imprime una página en blanco, mientras que si espera un tiempo a que termine y procese los resultados, si le da imprimir, entonces se imprimen correctamente. Esto más o menos ya nos está diciendo de que, bueno, es posible que no estemos esperando de forma correcta que termine una tarea asíncrona, ¿vale? Suele ser indicativo de que estamos usando async void, ¿vale? Y lo que deberíamos hacer es usar task en lugar de void. Así pues, por favor, dejar de utilizar async void más allá de los manejadores de eventos. Este debería haber sido el título de la charla originalmente. Esto lo veremos mejor con un código de ejemplo. No es exactamente el mismo que habíamos visto antes, pero el efecto es exactamente el mismo. Aquí tenemos un código de un botón, un button click, en el cual lo primero que se hace es llamar a un método sendData que tenéis abajo, al cual se le pasa una URL. Lo primero que hacemos es hacer un request de forma síncrona a esta URL. De forma que, ¿qué habíamos dicho que hacía el await? Await lo que hace es devolver el control al llamador, en este caso button click. Y luego, automáticamente se supone que volveremos una vez finalizado el método asíncrono y continuaremos ejecutando el código. Pero aquí falta algo, y es que sendData no devuelve un task, devuelve un void. Vamos a ver qué sucede cuando el usuario hace clic en el botón. Entramos por aquí, llamamos a sendData. Y en sendData lo primero que hacemos es coger la URL y hacer un request, ¿vale? De forma asíncrona. Y como hay una wait, ¿qué habíamos dicho que hacía wait? devolver el control enseguida, ¿vale? Eventualmente, cuando GetResponse Async termine, deberíamos volver y continuar ejecutando el código. Pero, ¿qué sucede? Estamos devolviendo un async void, no un async task. Y al no devolver un task, no sabemos volver a este punto. Así que no volvemos. El código continúa. Y si tenemos la suerte de que GetResponse Async ha tardado menos de 2 segundos, ¿veis el retardo de task delay de 2 segundos? Bueno, pues en ese caso mostraremos el contenido de la respuesta. Pero si hemos tardado más de 2 segundos, imprimiremos nada. Vacío. Así pues, ¿qué es lo que haríamos para arreglar esto? Bueno, pues lógicamente, si el task delay de 2 segundos no funciona, subirlo a 4 o a 10 o a 20. Esto no funciona así. Para arreglarlo, lo que haríamos es simplemente devolver un async task, ¿vale? Pero es que además hay otro efecto colateral que es casi peor, y es el siguiente. A ver, suponiendo que entramos otra vez, hacemos la llamada sendata, devolvemos el control. Pero en este caso, mientras se está ejecutando GetResponse Async, se cae internet, o la página no funciona, o lo que sea. Se produce una excepción, ¿vale? Como el código ha continuado y hemos salido del bloque try catch, ¿dónde creéis que se va a postear esta excepción? Esta excepción se va a lanzar al bucle de mensajes de la aplicación, ¿vale? Al hilo principal. Y dependiendo del tipo de aplicación, pues bueno, o me va a sacar un bonito cuadro de diálogo con el error, o no va a hacer nada, lo cual no sé qué es peor, o me va a tumbar la aplicación de forma silenciosa, o vete tú a saber. La cuestión es que todos estos casos, pues ninguno es deseable, ¿vale? Bien, ¿cómo arreglaríamos finalmente esto? ¿Veis? La excepción se postea en el hilo principal. Bien, aquí lo que haremos es quedarnos sobre todo con un concepto. Async Void es un mecanismo llamado un Fire and Forget, o sea, lo lanzo y me olvido, ¿vale? ¿Por qué? Porque el llamador es incapaz de saber cuándo un Async Void ha finalizado. Y lo que es peor, es incapaz de atrapar las excepciones lanzadas dentro de un async void, ¿vale? En lugar de eso se van al hilo principal. Así pues, usar async void solo para los manejadores de eventos, ¿vale? En cualquier otro caso, utilizar async task. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues como ya habéis adivinado, es muy sencillo. Basta con devolver un task en lugar de un void. Además, renombramos sendata a sendata aging por notación. Y como devolvemos un task, ahora ya es posible hacer una await de sendata async. Con lo cual podemos eliminar el fastidioso await de task delay de 2 segundos y tenemos un código como debería haber sido en un principio. ¿Ok? Con esto terminamos el primero de los puntos. Vamos a por el segundo. Aquí vamos a hablar del thread pool y de código CPU bound y IO bound. Sobre todo de lo dañino que puede llegar a ser ejecutar código CPU bound en el thread pool para determinados tipos de aplicaciones. En este caso, suponemos que tenemos un amigo que nos pide ayuda porque está desarrollando una página web que muestra información de casas y detecta que tarda muchísimo tiempo en cargar, ¿vale? Utilizando las herramientas del profiler, detecta que en esta rutina que carga las casas de forma secuencial, por ejemplo, de la 1 a la 5, el 99% del tiempo se emplea en este método de serialize. Así que lo primero que se nos viene a la cabeza es cómo podíamos rebajar este tiempo. Vamos a ver primero qué pasa. Primero, estamos lanzando 5 requests, ¿vale? Que tardan 100 milisegundos cada una, que hacen un total de 500 milisegundos, que en términos de computación es una eternidad, es muchísimo tiempo. ¿Qué es lo primero que hizo nuestro amigo desarrollador antes de pedirnos ayuda? Intentar paralelizar el código para que tardase menos. En este caso, simplemente cambiando el bucle for por un parallel for, lo que hacemos es ejecutar el código en paralelo. Si tenemos dos cores, se ejecuta de esta manera. Con lo cual, en lugar de 500 milisegundos, hemos tardado solo 300 milisegundos. Y eso puede parecer que es, bueno, es mucho tiempo que hemos ganado y que eso es bueno, pero de hecho no lo es. No lo es porque hay un factor a tener en cuenta y es que la paralelización mata la escalabilidad. ¿Por qué? Imaginaros que tenemos este servidor bajo carga, ¿vale? Está recibiendo muchas peticiones de unos cuantos usuarios y cada petición que le llega le solicita trabajar con todos los cores a la vez. Pues lo que estamos haciendo es hundir el servidor, en pocas palabras. ¿Vale? Así que siempre pensar que en un servidor, en una aplicación web, tiene que primar siempre la escalabilidad frente a la latencia, al rendimiento. Pero bueno, para ello, para arreglar este problema, tenemos que mirar un poco más allá y tenemos que preguntarnos si realmente lo que estamos ejecutando es código CPU bound o código I/O bound. Vamos a hablar con el desarrollador a ver qué nos cuenta. Os recuerdo que código CPU bound es aquel código que está quemando mi CPU. Es decir, estoy haciendo un algoritmo de cálculo extremadamente complejo, un algoritmo de solver, rasterizando una imagen, cualquier cosa que se os pase por la cabeza que está exigiendo mucho a vuestra CPU. En cambio, el código I/O bound es la típica petición a una base de datos, a cualquier recurso de internet o de nuestra red que tarde un poquito más de lo normal. Simplemente hago una petición y estoy ocioso mientras me responden. Eso es código I/O bound. Puede tardar, pero no soy yo quien está tardando ni estoy quemando la CPU. Así pues, ¿qué pasó? Detectamos lo siguiente. ¿Vale? Estábamos haciendo 5 requests, pero realmente hacíamos una petición, el thread estaba ocioso y cuando terminábamos la recogíamos. Y así por 5 veces. El 99% del tiempo los threads estaban ociosos, no estaba utilizando la CPU. Es más, cuando se puso esto en producción, fijaos qué pasó. El thread pool es muy inteligente y tiene un algoritmo de autoescalado, que no es muy rápido, pero se autoescala y va inyectando más threads a medida que se van necesitando si detecta que están ociosos. Como se lanzaron estos dos threads y vio que estaban ociosos, inyectó un tercero y un cuarto y un quinto. Así que en lugar de aquellos 300 milisegundos, realmente al paralizar estaba tardando 200 milisegundos. Y dices, ¿cómo puede ser? Bueno, puede ser porque el thread pool detecta que los threads están ociosos y va inyectando más threads. Bien, más sobrecarga a la CPU y todavía estamos hundiendo más el servidor. También es verdad. ¿No sería mucho más fácil hacer las 5 requests de golpe, esperar esos 100 milisegundos que tarda, recoger las 5 respuestas y mostrarlas por pantalla? En ese caso, lo que estaríamos haciendo es tardar solo 100 milisegundos. Y esto es así porque realmente aquel método de serialize que tardaba tanto, lo que hace es hacer peticiones a una base de datos. Ese es el motivo por el que tarde tanto. Bueno, pues en lugar de hacer las llamadas de forma paralela, lo que vamos a hacer es hacerlas de forma asíncrona. Y además nos vamos a aprovechar de que el framework, toda la parte de acceso a base de datos del framework ya es asíncrono y vamos a hacer las llamadas de forma asíncrona, ¿vale? En este caso el código es muy parecido, lo único que pasa es que dentro del bucle for, que vuelve a ser un for, no un parallel for, lo que hacemos es lo siguiente. Llamamos a un método asíncrono, pero en lugar de utilizar una await, simplemente creamos una tarea y la añadimos a una colección, ¿vale? A un list de task. ¿Vale? Esto lo que hace es crear la tarea pero no la ejecuta. Crea las 5 tareas y a continuación lo que hacemos es un await de task para todas las tareas de la colección. Es decir, lanzamos las 5 tareas de golpe. A ver, básicamente es lo mismo. Podríamos haber hecho 5 awaits, pero según qué casos es mejor utilizar los métodos when, ya que podemos hacerlo llamando 5 awaits. Pero los métodos wait siempre minimizan el número de waits y además también las posibles excepciones que se pueden producir al lanzar esto. Esta es la forma ideal de lidiar con estos casos. Y más en una aplicación web, siempre. No paralelizar en un servidor web. Si se puede hacer las llamadas de forma asíncrona, siempre. Así pues, Quedémonos con que el Thread Pool es un recurso de aplicación, que el código CPU bound pues significan cosas como, por ejemplo, utilizar link to objects o grandes iteraciones o bucles computacionales, que parar el for each y task.run pues son un buen método para poner código CPU bound a trabajar en el Thread Pool. Pero, a ver, el Thread Pool, aunque tenga un algoritmo que va inyectando threads, ¿vale? Este algoritmo es lento y usar más threads nunca, nunca va a mejorar la performance, ¿vale? Y menos en una máquina que está sobrecargada. Así pues, conclusiones. Para código I/O bound, siempre utilizar await, siempre utilizar procesos asíncronos en lugar de threads en el thread pool. Si tenemos que utilizar código CPU bound, sí que podemos considerar utilizar threads en background con parallel for each y, o task.run, pero si estamos escribiendo una librería o una aplicación de servidor, absolutamente desaconsejado. ¿Ok? Y esto nos enlaza con el tercero de los puntos, que es que las librerías no tienen que mentir. Y cuando digo que no tienen que mentir, me estoy refiriendo a que si exponemos métodos asíncronos en una librería que estamos creando, bueno, pues estos métodos, si su firma es asíncrona y parece asíncrona, tiene que ser asíncrona de verdad. No debemos mentir y exponer de forma asíncrona métodos que realmente son síncronos, es decir, envolviéndonos con un task.run. Esa es una mala práctica. Veamos por qué. Cuando veo una firma de un método como este, foo, lo primero que pienso es que, bueno, este método es síncrono y espero que haga algo aquí ahora y que, bueno, cuando termine me retorne el control, cuando ha terminado. Probablemente esté usando la CPU o no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no es asíncrono. En cambio, el siguiente, foo async, cuando vemos este método, simplemente por su firma ya pensamos que es asíncrono y esperamos que inicie algo aquí ahora y que me retorne el control inmediatamente. Lo que sí espero es que probablemente no esté usando muchos recursos, tanto de thread pool como de CPU, ¿vale? Incluso de hecho podría lanzar varios foo async en paralelo o con un método when como hemos visto antes. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. En este ejemplo veremos cómo hacer un mismo código de distintas formas. Realmente lo que hacemos es una pausa durante 10 segundos y a continuación imprimimos hola. La versión síncrona es tan sencilla como esto. Este código es una aberración, no lo hagáis en vuestras casas. Básicamente lo que hacemos es, a partir de la fecha actual, incrementamos en 10 segundos y hacemos un bucle while que está quemando la CPU hasta que salimos de ahí y imprimimos hello. La segunda versión es una versión asíncrona, asíncrona real. Esto es async real. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un await de un task delay de 10 segundos y a continuación imprimimos hello. Sin embargo, muchas veces al hacer una librería podemos sentirnos tentados de coger un código, un método síncrono y envolverlo en un task.run para exponer una API asíncrona, que es muy cool, es muy guay. Pero realmente esto no tenéis que hacerlo porque estáis envolviendo un método síncrono, exponiéndolo de forma asíncrona y quien consuma este método, él va a pensar que es asíncrono real, pero en realidad no lo es y estáis utilizando recursos que no son vuestros, que son de la aplicación, como es el thread pool, ¿vale? De forma que aquí estáis usando un thread en el thread pool, porque estáis ejecutando un método síncrono de forma asíncrona, envolviéndolo en un task.run y parece asíncrono, pero no lo es. Y quien vaya a consumir esto no lo va a saber. Y todavía hay un caso peor, que es cuando tenemos un método asíncrono y lo queremos exponer de forma síncrona. Muchas veces he visto un código parecido a esto, en el que cogemos un método asíncrono, lo envolvemos, hacemos un wait y lo exponemos de forma síncrona. Este es el peor de los escenarios porque aquí, como veremos más adelante, vamos a producir un bloqueo, ¿vale? Parece asíncrono, pero realmente no lo es. ¿Ok? Bien. Conclusión. En estos casos, debemos exponer ¿Envoltorios asíncronos para nuestros métodos síncronos? No. Y ahora os demostraré por qué. Y lo que es peor, ¿debemos exponer envoltorios síncronos para métodos asíncronos? Hay alternativas para hacer esto de mejor forma, ¿vale? Pero de entrada os diría que no lo hagáis tampoco. Y ahora vamos a hacer un ejemplo y vamos a demostrar los peligros de usar TestDotRun en librerías. Para poder ver los peligros de utilizar TestDotRun en librerías, tengo una demo preparada en la cual vamos a presuponer que esto es una librería que estamos desarrollando, la cual expone dos métodos asíncronos, los dos. Solo que uno es asíncrono de verdad, porque está utilizando una API asíncrona, y la otra no. La otra está utilizando una API síncrona, pero exponiéndola de forma asíncrona con un TestDotRun. Lógicamente, cuando llamamos 100 veces a un método y a otro, primero lo ejecutaremos con el método 1, que no es realmente asíncrono, y luego lo ejecutaremos con el método 2, que sí es realmente asíncrono. Veremos la diferencia. Aquí, fijaros que al hacer un TestDotRun, lo que vamos a estar haciendo es poniendo trabajos en el thread pool, creando hilos en el thread pool. Y antes ya os había dicho que el thread pool es un recurso global de aplicación. No es nuestro. Nosotros somos una simple librería, pero vamos a estar robando recursos a la aplicación que va a estar usando nuestra librería. Y además, aquí se va a ver de forma muy clara cómo el thread pool tiene un algoritmo de autoescalado que va a ir inyectando threads a medida que se vayan necesitando. Pero eso sí, vais a ver que es realmente lento, ¿vale? Vamos a probar de ejecutar esto. Aquí comprobaremos de primera mano cómo al ejecutar la segunda demo estamos ejecutando el primero de los dos métodos, que es un método síncrono expuesto como asíncrono. ¿Qué va a suceder? Que va a estar poniendo threads a trabajar en el thread pool, con lo cual estamos robando recursos a nuestra aplicación padre desde una librería y nuestra aplicación padre puede llegar a tener pues, problemas serios o un cuello de botella que va a ser muy difícil de diagnosticar, porque lógicamente confía en que nuestra librería es asíncrona real, no que está exponiendo algo síncrono de forma asíncrona. Fijaros en un detalle. Yo tengo cuatro threads, cuatro cores en esta CPU. Cuando lo lanzo, cuatro hilos, ahora cinco. Ahora unos cuantos más, 21, 29, 38, cada vez se va autoescalando, pero de forma muy lenta. Pero aquí no me preocupa tanto el rendimiento, sino que fijaros en que lo que estamos haciendo es coger recursos que no son nuestros, que son de la aplicación, ¿vale? Y aquí la podemos liar parda. Si lo paro y vuelvo a ejecutar, fijaros cómo siempre empezamos con cuatro threads. Y poco a poco se va autoescalando. 7, 48, 59. Bien, ¿qué sucede si lo vuelvo a lanzar ahora? Bueno, como no hemos parado la aplicación, en lugar de 4, debería empezar desde la última vez. Y así es. Si ahora ejecutamos la segunda versión, que es pura asíncrona. Fijaros en que el rendimiento cambia totalmente, pero vuelvo a decir, no me preocupa tanto el rendimiento. Me preocupa no robar threads que no son nuestros, no robar recursos de la aplicación. Y voilà. La diferencia es muy clara. Pero fijaros que no me preocupa, y lo vuelvo a decir, porque es creo que lo más importante de esta demo es, no me preocupa tanto el rendimiento en este caso como no robar recursos que no son nuestros. ¿Ok? Prosigamos. Así pues, los peligros de utilizar TestDotRun en librerías están muy claros. Hace que nuestra librería parezca asíncrona, pero en realidad estamos envolviendo una implementación síncrona con todos los peligros que conlleva. ¿Por qué? Porque el thread pool es un recurso global de aplicación, que el número de threads disponibles pues, va cambiando durante el ciclo de vida de nuestra aplicación. porque tiene ese algoritmo de autoescalado que comentábamos antes, pero se ajusta de forma muy lenta. Y en una aplicación de servidor, contra más triage inyectamos, más vamos a dañar la escalabilidad. Y en un servidor que tiene bastante carga de trabajo, siempre, siempre hay que primar, hay que optimizar la escalabilidad por encima de la latencia. Al fin y al cabo, la aplicación es quien está en mejor posición para decidir qué hace con sus propios threads. No tiene que ser una librería quien vaya robando threads. Si la aplicación ve que nuestra librería tiene un método síncrono y lo quiere lanzar de forma asíncrona, que sea la aplicación quien lo haga con un task run, no nosotros de forma solapada por debajo. Así pues, hay que proporcionar métodos síncronos y sobre todo métodos asíncronos que sean reales, que no vayan robando threads a la aplicación y que la aplicación decida cómo los llama. Antes os he hablado de los peligros también de bloquear, que es el caso opuesto. Es cuando yo tengo una implementación asíncrona y quiero envolverla para mostrarla de forma síncrona. Esto generalmente se hace con un wait y aquí os quiero mostrar por qué no es buena idea. ¿Qué sucede? Imaginaros este button click en el cual hacemos una llamada a un método asíncrono, ¿vale? Un load async, que hace una llamada a una API asíncrona. Pero como queremos exponerla de forma síncrona, lo que hacemos es un wait, ¿vale? ¿Qué peligro tiene esto? Cuando el usuario hace un clic y se llama a la API asíncrona, antes hemos visto que lo que hacía era devolver el control y eventualmente cuando termine el método asíncrono download async, automáticamente volveremos aquí y continuaremos ejecutando el código. ¿Cómo se hace esto? Esto lo que sucede es que cuando termina el método asíncrono se publica un mensaje de que ha terminado la descarga en el bucle de mensajes de mi aplicación. Pero mi aplicación está parada en el wait. Está bloqueada ahí y no accede al bucle de mensajes, con lo cual nunca sabrá que ha terminado el método asíncrono y nos quedaremos aquí in eternum, ¿vale? Así que mucho ojo con esto. Para terminar, quedaros con el concepto de que el thread pool es un recurso global de aplicación y que podemos dañar la escalabilidad de nuestra aplicación. ¿Vale? Como desarrolladores de librerías, tenemos que ayudar a la gente que vaya a usar nuestra librería, ¿vale? A través de las firmas de nuestros métodos. Si un método es asíncrono, que sea realmente asíncrono. ¿Vale? No tenemos que usar el thread pool en secreto y con ello facilitaremos mucho la vida a la gente que utilice nuestras librerías y sobre todo no les provocaremos posibles errores de rendimiento o posibles cuellos de botella difíciles de diagnosticar. También debemos exponer nuestras APIs asíncronas de forma robusta. Digo esto porque antes hemos visto de que, bueno, cuando hemos examinado el lenguaje IL de un método asíncrono, hemos visto toda esa fontanería que se genera por debajo y esto tiene una sobrecarga, aunque en la mayoría de los casos es despreciable. Pero si tenemos que hacer, por ejemplo, un await de un método asíncrono dentro de un bucle 10 millones de veces, tal vez deberíamos plantearnos usar lo que se llama el camino rápido y cachear, sobre todo, ciertos valores en las llamadas. Vamos a ver por qué. ¿Recordáis esta slide que hemos visto antes en la que mostrábamos el lenguaje IL de un método síncrono y lo comparábamos con el lenguaje IL de un método asíncrono, ¿vale? ¿Qué sucede? Aquí tenemos el método moveNext, tenemos dentro del método moveNext el código que se genera para lanzar nuestra pequeña porción de código y todo esto envuelto por try-catch, envuelto por, bueno, haciendo llamadas a helpers del framework. Todo esto requiere de reserva de memoria, ¿vale? Y esta reserva de memoria eventualmente en el futuro va a requerir del garbage collector. Aquí no es tanto la reserva de memoria lo que nos debe de preocupar, sino El garbage collector, porque es lo que realmente cuesta. Podríamos compararlo un poco con tomarse unos tragos y luego tener la resaca, ¿vale? Sería equivalente a la reserva de memoria y a luego el trabajo que implica el recolector de basura. Para cada método asíncrono, de hecho, hay tres reservas que me gustaría comentar. La primera de ellas es para la máquina de estados que hemos visto antes en el código IL. La segunda es para el delegado con el callback. Todo esto requiere de reserva de memoria. Y la tercera es para el objeto task que retorna. Ahora bien, fijarnos en un método como este, ¿vale? Este método, básicamente, pues imaginaros que lo que hace es leer el siguiente valor entero de un buffer, ¿vale? Y aquí tenemos dentro del método un if, de forma que si hemos llegado al final del buffer, lo que hacemos es un await y pedimos a una API asíncrona que nos dé el siguiente fragmento de buffer. Pero mientras no hemos llegado al final, no entramos en el if, no se hace ninguna llamada asíncrona y simplemente lo que hacemos es leer la posición que toca. En un buffer típico de 1024 bytes, 1023 de cada 1024 veces no se va a hacer ninguna llamada asíncrona. Así pues, estas dos primeras, ¿vale? No son necesarias si el método no realiza ninguna wait. De forma que, como os comentaba antes, cuando llamamos al método anterior, 1023 de cada 1024 veces no se está haciendo ninguna await. Internamente, el código IL que genera lo que hace es crear un awaiter. Y lo primero que pregunta es si este awaiter no ha finalizado. Entonces se ejecuta la parte de await, hace la reserva de memoria necesaria, etc. Pero si no, no hace nada. Así con las dos primeras nos las ahorramos automáticamente en muchos casos. Ahora bien, ¿qué pasa con la tercera? ¿Qué pasa con el valor que devuelve la tarea? En este caso, también puede ser que no sea necesaria, siempre y cuando tomemos el camino rápido, es decir, el camino anterior que hemos comentado, y además el valor retornado sea un valor común, es decir, 0, 1, true, false, null o empty string. Para todos estos casos, el framework lo que hace es, tiene una serie de singletons creados con estos valores, de forma que no es necesario cachearlos. Para todos los otros valores, entonces es muy recomendable cachear nosotros mismos, ¿vale? Como por ejemplo es en este caso que devolvemos un entero. Lógicamente el framework no va a cachear todos los valores posibles de los enteros por nosotros. Vamos a ver una demo para ver cómo cachear estos valores y así ver el efecto que tiene sobre el garbage collector. En esta tercera demo vamos a ver cómo el hecho de cachear los valores devueltos por una tarea asíncrona afecta al garbage collector. Para ello tenemos un array muy grande, de 1/4 de giga, que vamos a copiar utilizando dos clases. Dos clases que le dan de memory stream, memstream 1 y memstream 2. En ambos casos tenemos un método read async. En el primero de ellos no cacheamos nada y en el segundo lo que hacemos es cachear el valor devuelto. Entonces preguntamos y devolvamos el valor cacheado o el valor nuevo en caso que no lo tengamos cacheado. Tan sencillo como eso. ¿Qué vamos a hacer con estas dos clases? Bueno, vamos a hacer un track del garbage collector, ¿vale? Vamos a lanzar eso un número determinado de veces, en este caso 100, y vamos a mostrar por pantalla cuántas veces entra de oficio el recolector de basura. Veamos. Demo número 3. Tardará un poquito porque es un array realmente grande, ¿vale? Pero aquí podemos ver, una vez finalice, cómo el memory stream ha entrado 11 veces utilizando la primera clase y solo 2 utilizando la segunda que cachea. Si ejecutamos otra vez, los valores no creo que cambien. Al fin y al cabo, el tamaño no ha cambiado del array. 11 respecto a 2. Y eso afecta a la performance de nuestra aplicación, porque estamos utilizando también un recurso global como es el recolector de basura. Así que siempre que se pueda, cachear los valores devueltos. Ya os digo que esto solo aplica a casos muy extremos, ¿eh? Casos en los que, por ejemplo, tenemos que hacer una llamada asíncrona con su await correspondiente, pues un número muy grande de veces, 10 millones. Si son 100, 1000, pocos miles de veces, no tenéis por qué preocuparos. Solo un apunte más. A ver, en esta demo, si en lugar de utilizar nuestras dos clases, MemStream 1 y MemStream 2, utilizamos un memory stream del framework, ¿qué sucede? Bueno, hay que decir que un aplauso para la gente de framework porque la clase Memory Stream está muy optimizada, está muy bien hecha y en ese caso no requiere del uso del recolector de basura. Así que buen trabajo. Y ahora continuemos. Y por último, entramos en el apartado de microoptimizaciones. Aquí comentar que los métodos asíncronos, ¿vale? Pueden ser llamados desde diferentes contextos. Por ejemplo, en el caso de una librería, es muy probable que podamos aprovechar de alguna microoptimización para acelerar nuestro código. ¿A qué me refiero? Antes os había comentado que existe lo que se llama un contexto de sincronización en aplicaciones Windows Forms o WPF o hasta ASP. Tenemos lo que se llama el contexto de sincronización que proporciona un método post, ¿vale? Que lo que hace en realidad es, ¿os acordáis de aquellos métodos invoke que habíamos dicho al principio de la sesión? Pues se encargan de cambiar el contexto de ejecución y permitir modificar la interfaz de usuario desde un contexto distinto, desde un thread que no sea el thread principal. Bueno, cuando utilizamos await en tareas, lo que estamos haciendo es utilizar este contexto de sincronización y lo que hace es, justo antes del await, capturamos el contexto de sincronización actual, es decir, lo que correspondería al hilo principal. Una vez termina el método asíncrono, lo que hacemos es, utilizando el contexto de sincronización, volver a donde estábamos antes, es decir, al contexto de sincronización del thread principal. Esto está muy bien cuando tenemos una aplicación y queremos modificar la interfaz de usuario. Pero en una librería que no tenemos que utilizar la interfaz de usuario, esto se utiliza muy poco, por no decir nada. ¿Qué tal si consideramos el uso de Configure Await a False? Simplemente esta línea lo que hace es suprimir el segundo paso, que es volver al contexto inicial. Simplemente continúa desde el contexto donde terminó el método asíncrono y nos ahorramos este segundo paso. ¿Esto en qué puede resultar? Bueno, pues en un aumento ligero de la performance y, bueno, en algunas ocasiones podemos esquivar algún deadlock, aunque no es muy habitual. Pero sí que es verdad en que si no vamos a actualizar la interfaz de usuario, ¿para qué demonios necesitamos capturarlo y volver a él? Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver en qué se traduce el hecho de usar Configure Await a False en librerías. En esta demo veremos cómo utilizando Configure Await a False en librerías podemos acelerar el rendimiento de nuestras aplicaciones. Para ello tenemos este código de aquí, tenemos dos métodos que se ejecutan 20.000 veces, ¿vale? Ambas hacen lo mismo, exactamente lo mismo, pero en la segunda estamos utilizando Configure Await a False, ¿vale? De esta forma no capturamos. Bueno, capturamos el contexto de ejecución anterior, pero no volvemos a él una vez finalizado el método asíncrono. Para ello, ya os advierto de que he tenido que hacer un poco de trampa, porque resulta que yo quería hacer todas las demos de consola, pero las aplicaciones de consola no disponen de contexto de sincronización. Es más, si preguntamos por él, ¿vale? Si preguntamos por el contexto de sincronización actual, vamos a obtener un nulo. Un null. Así que lo que he hecho ha sido, bueno, he creado simplemente un formulario. En su evento load, lo que hacemos es ejecutar ambos métodos una sola vez para asegurar que lo mismo de antes hemos pasado por el JIT, ¿vale? Y a continuación ejecutamos un número determinado de veces el método 1 y el método 2. Y después vemos la diferencia de tiempo. Es posible que veamos pues, que es dos veces más rápido, tres veces más rápido, cuatro veces más rápido el segundo, que no utiliza el contexto de sincronización, que el primero. Vamos a ejecutarlo directamente fuera del depurador. En la demo 4 seguramente veréis el pop-up del formulario hasta que termine y se cierre automáticamente. Bueno, pues no está mal. 8 veces más rápido el código que se ejecuta sin volver al contexto de ejecución anterior. Realmente tiene todo el sentido utilizarlo, porque con una mera instrucción hemos acelerado bastante nuestro código y ¿qué sentido tiene para una librería volver al contexto de ejecución anterior si no vamos a actualizar la interfaz de usuario? Bueno, lo dejo en vuestras manos, pero yo lo tendría claro. Sigamos. En conclusión, el uso de Configure Await es una micro optimización que, sinceramente, vale la pena tenerla en cuenta siempre y cuando estemos en el contexto de una librería y hagáis, por ejemplo, varios miles de awaits por segundo. En el caso que hagáis solo unas pocas decenas de awaits por segundo, tal vez no merezca la pena. Pero en caso contrario, probarlo. Vale la pena, de verdad. Y con esto hemos llegado al final de la sesión. Al ser una sesión grabada, lógicamente no podéis hacerme preguntas, al menos en directo. Así que os paso mis datos. Aquí tenéis tanto mi Twitter como mi dirección de email. El blog es lo mismo, usfranco.com. En el blog encontraréis tanto los materiales, las demos, los slides y alguna otra cosilla más. Así que espero, bueno, si tenéis alguna duda, pues que contactéis conmigo y intentaré ayudaros en la medida de lo posible. Espero que lo hayáis pasado también como yo y muchas gracias. Un momento, un momento. A ver, si hemos llegado hasta aquí, tal vez podamos dedicar unos minutos a ver una última demo. Lo digo porque en esta sesión hemos visto unas cuantas situaciones teóricas en las que podemos tener problemas usando Async. Pero en el mundo real se pueden dar otros escenarios en los que estamos usando Async de forma correcta, al menos sobre el papel, pero aún así podemos experimentar problemas, simplemente por no aplicar un poco de sentido común. Permitidme que me explique con un ejemplo. Supongamos que tenemos una aplicación similar a esto. Aquí tenemos una lista de clientes y cada vez que seleccionamos un cliente queremos mostrar algo de información extra a la derecha. En nuestro caso, el saldo total del cliente. Para calcular el saldo del cliente, intervienen una serie de procesos de cálculo complejos en una base de datos SQL Server y al final termina devolviendo un valor escalar que mostramos en la ventana. Sin embargo, detectamos que este proceso no es demasiado rápido y tarda unos segundos, de forma que decidimos hacerlo asíncrono. Al fin y al cabo, ya sabemos todo lo que hay que saber sobre cómo lidiar con procesos asíncronos, y este caso parece un candidato ideal. Así que lo hacemos asíncrono y todo funciona correctamente. El usuario hace clic en un cliente, vamos a la base de datos de forma asíncrona, y al terminar mostramos el saldo del cliente. Todo funciona bien y el mundo es un lugar feliz, un lugar mejor, pero al cabo del tiempo detectamos que el servidor empieza a ir falto de recursos. ¿Veis dónde está el problema, verdad? Por supuesto. Cada vez que el usuario hace clic en un cliente, lanzamos un proceso asíncrono a la base de datos. Pero nuestra aplicación sigue siendo responsive. De modo que el usuario puede hacer clic en otro cliente y lanzar otro proceso asíncrono cuando todavía no ha finalizado el anterior. Y todos conocemos a este tipo de usuarios. ¿No os pensáis que van a detenerse aquí? No, van a empezar a hacer clic en cada uno de los clientes. Es bien conocido que si un proceso tarda a más clics por parte del usuario, más rápido va a responder. Así que para solucionar este tipo de problema, lo mejor sería que cada vez que el usuario hace clic en un cliente, cancelar las peticiones anteriores de los clientes anteriores. De este modo, solo tendremos una petición por usuario al mismo tiempo. Lógico, ¿verdad? Pues vamos a ver la demo. Vamos a empezar mostrando la base de datos. Tenemos dos tablas, una de clientes y otra de transacciones realizadas por los clientes. Y por otro lado, aquí vemos un procedimiento almacenado que recibe un ID de cliente y devuelve su saldo. Como veis, para saber el saldo de un cliente, lo único que hacemos es algo tan sencillo como devolver la suma de todas las transacciones del cliente marcadas como completadas. Con todo, como el proceso no era lo bastante lento, le he añadido también un pequeño retardo. Vamos a ejecutar el procedimiento almacenado para ver que efectivamente tarda unos segundos. Efectivamente, tarda 5 segundos. Y ahora vamos a probar de ejecutar la aplicación para ver que funciona exactamente igual. Aquí tenemos la lista de clientes. Cada vez que yo selecciono un cliente, sale el nombre, aparece calculando y cuando termina debería aparecer el saldo. Exacto. De momento, de esto no hagáis caso. Esto sirve para rastrear las tareas que vamos lanzando a la base de datos. Como veis, ahora marco el 3, calculando y al cabo de unos segundos debería mostrar el saldo. Vale. A ver, para poder cancelar tareas a un recurso externo, que es lo que vamos a hacer, cada vez que hagamos clic en un cliente, cancelaremos las peticiones anteriores. Evidentemente es necesario que ese recurso sea capaz de hacerlo. Lógicamente, SQL Server, como cualquier base de datos moderna, permite hacerlo. Para mostrarlo en esta aplicación he usado Dapper, un micro ORM muy muy rápido que me encanta, pero vaya, también podéis hacer lo mismo mediante Entity Framework. Pero antes de echar un vistazo al código, a las tripas, dejadme que os enseñe un poquito cuáles son los posibles problemas que nos podemos encontrar aquí. Para esto lo que haré es abrir un momento el monitor de recursos. Lo pondremos así al lado. Y dejadme desmarcar esto porque no quiero cancelar las tareas. Quiero primero enseñaros el problema, ¿vale? Y una vez veamos el problema, buscaremos la solución, que será en este caso cancelar las peticiones anteriores. Vale, ahora mismo estoy monitorizando la CPU. Fijaros que nos estábamos moviendo sobre un 10, 15. Si yo selecciono un cliente, mientras está calculando, vemos cómo sube un poquito, ¿vale? Tarda unos 5 segundos y debe volver a bajar una vez finalizado. ¿Lo veis? Aquí hemos estado trabajando. En este caso nosotros no, la base de datos. Da la casualidad que ahora mismo yo estoy ejecutando la aplicación en un solo ordenador, ¿vale? Pero ahora estaríamos monitorizando el servidor. ¿Qué sucede? Es asíncrono. Y os he dicho, ¿el usuario qué va a hacer? Pues empezar a volver loco a la aplicación. De esta manera. Y fijaros, la CPU. ¿Qué está pasando? Lanzamos una tarea asíncrona. Cuando no ha terminado, volvemos a lanzar otra y otra. Y otra, y así podemos matar el servidor. Y realmente, a ver, no estamos haciendo un mal uso de aging per se. Lo que pasa es que no estamos aplicando el sentido común, que es decir, a ver, si hago clic en un cliente, significa que la petición anterior ya no es válida, con lo cual debería poder cancelarla. Fijaros, hemos vuelto al 10%, pero durante este lapso de tiempo el servidor ha ido loco. Así que en este caso, lo que vamos a hacer es ver cómo cancelar las tareas anteriores. ¿Ok? Aquí tenéis el paquete de Nugget, de Dapper, el micro ORM que os comentaba antes. Vamos a usar a Dapper en esta clase, no solo para hacer la petición a la base de datos y obtener el saldo, sino para además poder cancelar esas tareas asíncronas. Aquí tenéis un método getCustomerCurrentAmount al cual se le pasa un identificador de cliente y el kit de la cuestión está aquí. Esto es un token de cancelación. Mediante este token de cancelación, nosotros podremos cancelar esas tareas asíncronas que hemos lanzado a la base de datos. ¿Cómo? Bueno, lo primero es hacer la petición como siempre, eso es decir, crear una conexión con un connection string, abrir esa conexión a la base de datos y aquí lo que hacemos es definir. En este caso, pues la sentencia SQL que vamos a utilizar, que es simplemente un exit del Store Procedure que habíamos visto antes, al cual se le pasa el identificador de cliente. Eso sí, aquí hacemos dos cosas. Creamos una definición del comando, a la cual le pasamos el parámetro, ¿vale? El parámetro, pues el cliente 1, 2, 3, etc. Y además el token de cancelación. Esta es la forma de utilizar Dapper para lanzar estas consultas a la base de datos y poder cancelarlas. Pero podéis hacer lo mismo mediante Entity Framework si queréis. Bien, a continuación lo que hacemos es, pues simplemente hacemos un query aging de este command definition, en este caso de getCustomerAmount, y devolvemos el primer Registro, de hecho, es un valor escalar, ¿vale? Y aquí devolvemos el valor, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo cancelamos estas tareas? Bueno, para ver esto, lo que vamos a hacer es ir a ver el código del formulario en cuestión, porque ahí lo que haremos es cada vez que hacemos clic en una petición, crear una request nueva con una petición a la base de datos y antes de meter esta petición en una lista de peticiones, miraremos en la lista todas las peticiones anteriores que estén en curso y las cancelaremos. Bien, vamos ahora a ver lo que sucede desde el otro lado, es decir, desde la ventana con la lista de clientes. Aquí, ¿qué es lo que tenemos exactamente? Tenemos una cola, una lista, con las peticiones que vamos haciendo. En este caso es un diccionario con un identificador único y el token de cancelación de cada una de las peticiones. Este identificador único que veis aquí es el motivo por el cual antes en la ventana veíais aquella lista en la cual se iba viendo un identificador que ponía añadiendo, finalizando. Es una forma rápida de identificar cada una de las peticiones que vamos haciendo a la base de datos. A ver, cada vez que hacemos clic en un cliente, saltaremos aquí y lo primero que haremos es obtener el cliente sobre el cual hemos hecho clic. En caso que tengamos activada la casilla de verificación de cancelar las tareas previas, llamaremos a este método de aquí. Y este método de aquí simplemente lo que hace es ir a esta cola, ver todas las peticiones cuyo token de cancelación todavía no ha terminado, está activo, y mediante este token cancelarlo. Es decir, párate. Este método realmente es muy sencillo. Lo único que hace es cancelar todas aquellas peticiones de la cola. Hacemos un for each de todas aquellas peticiones que todavía están en la cola y para todas aquellas que no se ha solicitado cancelación, se cancelan. Tan sencillo como eso. Fijaros, lo único que hacemos es cancelar el token de cancelación. Esto informa a SQL Server de que ya no debe continuar con la consulta y ya está. Sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar. Una vez tenemos esto, lo que haremos es empezar la petición actual. Es decir, creo un nuevo token de cancelación con su correspondiente identificador único. Y lo meto aquí. A continuación, lo añado a la cola. Este de aquí. Y a continuación, simplemente ya empiezo a modificar la interfaz de usuario. Aquí lo único que hacemos es aquello de poner el nombre del cliente en la ventana, poner calculating mientras está calculando. Aquí es donde hacemos realmente la llamada a la base de datos que hemos visto antes. ¿Vale? Le pasamos en este caso, el cliente y el token de cancelación. Y una vez ha terminado, nos devolverá el amount. Luego cogemos este amount, lo metemos, lo pintamos por pantalla en el label correspondiente y a continuación lo que hacemos es, bueno, como esta petición se supone que ha terminado con éxito, no ha sido cancelada, no ha sido abortada, lo que tengo que hacer es quitar esta petición de la cola. Tan sencillo como eso. Vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos la lista de clientes. Si hago clic en un cliente, creo el token de cancelación. Lo añado a la cola. Aquí veíamos cómo estaba calculando. Hemos visto cómo ha añadido una petición a la base de datos y la ha finalizado con éxito. Si lo hago otra vez, vemos que se añade un identificador distinto y cuando termine, finaliza. Aquí el quid de la cuestión está en ver cómo, si voy haciendo clics, vais a ir viendo cómo se añade una petición nueva a la cola, pero al hacer clic en otro cliente automáticamente se cancela la anterior. Y esto lo veremos así. Vamos con el nuevo, al 8 y al 7. 9, 8, 7. Fijaros, se ha añadido y se ha cancelado bueno, enseguida una petición. Se ha vuelto a añadir otra y se ha cancelado. Y se ha añadido una última y no ha sido cancelada, sino que ha finalizado con éxito. Y para aquellos de vosotros que no me crean, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la misma prueba de antes, pero en este caso, fijaros, Vamos a seguir monitorizando la CPU. En este caso, borramos la cola. Y cada vez que vaya haciendo clic, como se van a ir cancelando, no deberíamos subir la CPU hasta el extremo del ejemplo anterior, que era un 90 y pico por ciento. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y siempre nos estamos moviendo en un límite de CPU bastante normal. ¿Vale? ¿Por qué? Simplemente porque estamos solamente haciendo una petición a la vez. Estamos cancelando las anteriores. De todas maneras, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver cómo se ve esto desde el otro extremo, en el servidor, en la base de datos. Porque tenemos a nuestro fiel amigo, el profiler de SQL. Me he hecho una plantilla, ¿vale? He hecho una plantilla del profiler para ver exactamente cómo afecta esto. Y aquí vamos a poner en marcha esta plantilla y vamos a ir viendo. Aquí me interesa sobre todo monitorizar ya no tanto el procedimiento almacenado, sino la duración del mismo y el error, ¿vale? Porque si yo lanzo una petición, fijaros que empieza la petición y cuando termina, veré que ha durado aproximadamente unos 5 segundos y ha terminado con OK. No ha sido cancelada. Pero ¿qué pasa si ahora hago 1, 2 y 3? Ah, en ese caso estoy viendo que se ha lanzado una petición a los 700 milisegundos, ha sido abortada. Se ha lanzado otra nueva a los 650 milisegundos. También ha sido abortada y finalmente se ha lanzado otra que ha terminado con éxito, tardando los 5 segundos que decíamos antes. Así pues, espero que veáis la importancia de ir cancelando tareas en segundo plano que ya no tienen sentido, porque de esta manera, bueno, pues ya no tenemos al servidor loco sirviendo algo que ya no es necesario. ¿Ok? Bueno, el resto del código es realmente bastante sencillo. De todos modos, lo tenéis colgado en mi GitHub. Y si tenéis alguna duda, por favor, no os cortéis. Darme un toque por mail o por Twitter y hablamos. Sois libres de analizarlo y de hacer lo que queráis con él. Y otra cosa. En el blog, luisfranco.com, no solo encontraréis también el código, sino también las slides, y además un post con más materiales, como por ejemplo, pues hubo bastante gente que me preguntó acerca de la consola que estaba usando, que no era el típico prompt de Windows, y también la plantilla que he usado para el profiler. Aquí tenéis todos estos materiales, así que si os hacen falta, pues por favor, adelante. Y ahora sí. Ahora ya terminamos aquí la sesión. Espero que de verdad lo hayáis pasado también como yo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.